el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
Cuarta Oportunidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es Cuarta Oportunidad, el podcast de ESPN dedicado a la mejor liga del mundo, a la NFL, que ha tenido una semana sumamente interesante. Ya arrancó el periodo de la agencia libre y para fines prácticos también la nueva temporada, la 2024, ya está en marcha. Para fines prácticos, insisto, la NFL considera esta etapa como un nuevo año. Para platicar de ello, aquí estamos ya con mesa completa, con John Sutcliffe, Michael Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Querido John, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Un gusto saludarlos, compañeros. Qué padre semana con tanta información. Y al que de repente no le damos su reconocimiento y lo quiero mencionar, es Rigoberto Sánchez, el pateador de despeje de los Colts. Acaba de firmar una extensión de contrato. En su momento tuvo un contrato de $12 millones, tuvo un tumor, luego se tronó la rodilla y lo extienden los Colts, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo de esos mexicanos que se fueron sus abuelos a buscar una mejor vida a Hamilton, California. Él fue becado en la Universidad de Hawái. Son esas personas que creo que le tenemos que dar más su lugar al gran Rigoberto Sánchez, que se va a quedar un rato más con los Indianapolis Colts.
De acuerdo contigo, son historias inspiradoras, me lo parece también, la del propio Rigo, y que, bueno, tiene justamente una oportunidad de seguir más en esta liga. Michael Pasquel, ¿cómo te va, querido Michael?
Cabo, qué gusto saludarte, igual a todos los compañeros, a toda la gente que nos sintoniza en este podcast. Muchas noticias de qué hablar, me llama mucho la atención lo que están haciendo los Commanders. Nuevo dueño, nuevo coach, nuevo gerente general, y Adam Peters. Ahora sí que con el tope salarial más grande, pues no ha parado el acelerador. Ya tiene prácticamente pura gente, agencia libre, a más de 20, digamos, nuevas firmas, nuevos jugadores, como Bobby Wagner, como Austin Eckler. Un equipo a seguir. Creo que con este nuevo dueño, poco a poco las cosas van a ir mejorando en Washington.
Sí, ha llamado mucho la atención, estoy de acuerdo, lo de los Commanders. Que habrá que ver, ¿no? Con tantas caras nuevas, ¿qué es lo que pueden presentar? Porque hay mucha expectación, ojalá que puedan hacer algo ya en el campo. Ramiro Porreda, ¿qué dicen los Dinos de Saltillo? ¿Cómo te va?
Bastante bien, Javo, compañeros. Pues bueno, ahí vamos para la semana número 3 de la temporada, pero al final de cuentas, hablando ya de lo que nos atañe, pues una semana bastante movida cuando empieza la agencia libre. Tenía años que no recordaba tantos movimientos importantes y equipos que se quedaron en la mesa solo viendo como los vaqueros corredores pasaron, se deshicieron de Tony Pollard y solamente contratan un linebacker que, bueno, ya estaremos tocando más adelante, pero Jerry Jones dormido, no sé si la siesta o qué es lo que le pasó, pero me sorprende que no hayan visto por esa posición de corredor que tanto sufrieron el año pasado, esperando que Tony Pollard fuera el que diera, y pues bueno, ya ni siquiera cuentan con él.
Ese es un buen punto. Tradicionalmente, el equipo de los vaqueros de Dallas no es tan agresivo en las agencias libres, y bueno, esta tampoco fue la excepción. Oigan, pero sin duda el movimiento que más llama la atención, bueno, es como varios, pero me parece el primero al menos, porque a pesar de que la agencia libre empezó esta semana, la anterior fue cuando prácticamente se confirmaba ya que Russell Wilson llegaría el equipo de los Acereros de Pittsburgh. Me parece una buena apuesta, ya los voy a escuchar a todos y cada uno de ustedes, pero creo que es un tema que ha polarizado incluso la mesa de ESPN, la mesa de NFL Live, porque algunos consideran a Russell Wilson como un cartucho quemado, no digo quién, porque en general vamos a plantearlo así, de manera genérica. Otros piensan, como un servidor, que Russell Wilson todavía tiene algo en el tanque de gasolina. Llega John al equipo de Pittsburgh para competirle el puesto a Kenny Pickett. En una comparación de lo que ha hecho uno y otro en estas dos últimas temporadas, por ejemplo, 13 pases de touchdown de Kenny Pickett en dos temporadas, mientras que Russell Wilson superó los 40 pases de anotación en estas dos temporadas con el equipo de los Broncos de Denver. Y además llega prácticamente gratis, porque la mayor parte de su salario, que son casi 40 millones los que va a devengar en este 2024, lo va a pagar el equipo de los Broncos de Denver, y apenas 1.2 millones lo que van a pagar los Acereros. ¿Qué piensas de este movimiento, John? ¿Te gusta la llegada de Russell Wilson a Pittsburgh, o qué va a pasar con este equipo blanco y amarillo?
A ver, para mí fue un cuadrangular con las bases llenas para los Pittsburgh Steelers. De entrada, se habían quedado con Kenny Pickett como su único quarterback. Necesitaban sumar un veterano y luego ir al draft. Le sale en outlet 1.2 millones. Los 37 y fracción los tiene que pagar Denver. En el peor escenario, traes a competir a Russell con Kenny Pickett y Kenny Pickett eleva su juego, que no creo que va a ser el caso. Tiene una buena línea ofensiva, le gusta correr a Pittsburgh, el play action a Russell Wilson, tiene armamento ofensivo, un equipo que es en base a defensa. Yo creo que esta contratación, con todo y que no tenga el mismo brazo y físicamente no sea el mismo, yo creo que aquí Tomlin va a poder poner control. Me encantó la contratación. Yo creo que Pittsburgh con Russell Wilson tiene posibilidades de playoff. Sin Russell Wilson no tenía posibilidades de playoff. Me encantó. Insisto, compañeros, 1.2 millones de dólares. Es como ir a comprarte, Javier, un traje para una boda que tiene que ser color morado porque así lo pidió el novio. Y llegas al outlet y te dicen 80% de descuento y en cachitos lo puedes ir pagando. Y era exactamente lo que necesitabas. No se sacó la lotería Pittsburgh.
Sí, a meses sin intereses le va a salir además casi casi la contratación de Russell Wilson. A mí también, coincido contigo, John, a mí me gusta lo que hace. A ver, yo no esperamos, creo que nadie espera ver al mismo Russell Wilson de hace 10 años cuando llegó a 2 Super Bowls, ese gran brazo, esa velocidad que tenía y que lograba también conseguir buena cantidad de yardas por esta vía terrestre. No creo que veamos esa versión, pero yo creo que llega un buen equipo y además lo mejor de todo es que veremos seguramente a un mejor Russell Wilson. Es decir, yo creo que va a elevar los números Russell Wilson y también creo que este equipo, no sé si sea candidato para ganar la división, falta mucho porque hay que acabar de armar a los equipos, Maico, pero a mí particularmente me gusta. ¿A ti te gusta, te encanta, te disgusta o por dónde vas?
No, me gusta mucho, Javo. Las últimas 2 semanas hemos hablado justo que este tema de que se pique claramente para mí no va a ser competencia, para mí simplemente... Cuando ves los números de Pickett, como bien lo dijiste ahorita, menos de 25 touchdowns en 20, en, perdón, menos de 15 touchdowns en, que son, en, 20, en 25 partidos. Russell Wilson es un cuate que ya ganó un Super Bowl, que ha estado en conversaciones para MVP, que sus buenas épocas a lo mejor ya pasaron como fue en Seattle. Yo no creo que va a llegar a competir la Kenny Pickett. Claramente Mike Tomlin sabe que va a ser el quarterback titular y será bueno para Kenny Pickett que se eche para atrás un año o dos, lo que sea necesario, pueda aprender y a ver si en un futuro puede tomar las llaves del equipo, como lo hizo ya la temporada pasada con Mason Rudolph, que increíblemente por la gran defensiva o la sólida defensiva llegaron a playoff. Pero para mí, Russell Wilson, sin duda, es una mucho, pero así, mucha mejor opción que Kenny Pickett. Y si estuvieron en playoff, Javo, ¿por qué no pensar en más? ¿Por qué no pensar en ganar la división? Y una vez que llegas a playoff, puede competir a los grandes. Porque si sabemos que la conferencia más competitiva, sin duda, por el talento que hay en esta posición, es la conferencia americana.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y cuando uno compara lo que hizo en la posición de quarterback Pittsburgh del año pasado, con Kenny Pickett, con Mason Rudolph, con Mitch Trubisky, la verdad fue un desastre. Creo que han logrado algo bastante bueno también con la llegada de Russell Wilson, pero tengo la impresión, tengo la sensación de que Ramiro Pruneda va a diferir de todos nosotros. ¿Qué dice Ramiro a todo esto?
Bueno, digo, al final de cuentas, digo, lo de Russell Wilson en papel se ve interesante, justamente lo que mencionaba John, lo que mencionaba Michael, experiencia, muchos mejores números. Vaya, en una sola temporada Russell Wilson hizo más pases de touchdown de lo que pudiera tener en 2 temporadas todos los quarterbacks que ha presentado el equipo de los Steelers. Por ese lado, si nos vamos a los números, lo que me preocupa, y es la misma situación de lo que pasó en Seattle su última temporada con Pete Carroll, lo que pasó justamente esta temporada con Denver y la forma en que tiene que salir, donde se pierde las declaraciones que da hace 2-3 semanas de que en 5 años se ve ganando 2 Super Bowls, que le gustaría estar en Denver, obviamente el compromiso porque todavía no había sido liberado, pero no, o sea, le va a aportar, sí, le va a aportar mejores números, sí, la gran defensa que tiene los Steelers, sí, pero dudo mucho que sea el hombre que le hace falta en cuanto a liderazgo. Los Steelers, hemos hablado mucho que si del ADN, que si del espíritu, de lo que puede ser un equipo, una franquicia, y no sé si Russell Wilson, algo me dice que no encaja con lo que puede representar los Steelers.
Pero,
sí, son mejores números. Y va a llegar un juego de comodines, tal vez lo gane, y ahí van a empezar las campanas al vuelo y todo eso, pero no creo que pueda pasar de un juego divisional y mucho menos pelear para ser campeón divisional dentro de su división. Lo dudo mucho, no creo que Russell Wilson, lo dijiste, Javo, es un cartucho que ya está quemado.
Yo citaba algunos, te salió barato,
lo aprovechaste en lo que el mercado error de Denver de los 38 millones.
Ramiro,
así que un millón, pues sí, te va a dar buenos números.
Por eso vale la pena el riesgo. Dos.
Claro.
Tuvo 100 sacks. Nadie fue atrapado más en las últimas temporadas que el quarterback de los Broncos de Denver. Tres. Tomlin, si alguien está acostumbrado a manejar y domar carácter, pues ya con Antonio Brown te digo todo, y creo que ese equipo con TJ Watt, hay liderazgo en ese vestidor. Al revés, yo creo que Russell Wilson va a llegar a un lugar con una cultura, con una manera que él va a tener que cambiar. Es un hecho que Russell Wilson siempre pensó en él y en él. Desde que cuando ganaron el Super Bowl, Russell Wilson hacía sus propias cosas, sus propios entrenamientos. Yo sí creo que Tomlin sabe que dadas las circunstancias actuales, Russell Wilson le da mucho más que Kenny Pickett.
Ah, no, le va a dar más.
Y hay equipos que no se pueden dar el lujo de estar en reconstrucción. Pittsburgh
pero es que lo mismo habíamos dicho de Sean Payton.
Pero de que $1,200,000, Ramiro,
para poder controlarlo, y no fue así.
Pero eso es $1,000,000. Si no les funciona, porque Pittsburgh va a ir por un quarterback en el draft. Yo creo que van a ir por un quarterback. O por lo menos la gerencia ha dado a entender que van a ir por un quarterback. Entonces, si por algo no te funciona, es un tercer quarterback que te costó $1,000,000. Es decir, no tiene tanto que perder Pittsburgh. Los que se tienen que evaluar, que se manejaron fueron los Broncos. Porque si tú eres fan de los Broncos y le sigues pagando 37 millones de dólares a tu quarterback que ya no está, ahí es al que ir a decirle a John Elway, antes de vender el equipo, John, ¿cómo hiciste eso? Porque hay muchos errores que se dieron antes de que los Walton compraran los Broncos.
Sí, ese es un buen punto donde quiero poner el acento, si me lo permiten, en lo que decía Ramiro. Creo que al final del día nadie duda de que el que tuvo retuvo y todavía tiene algo Russell Wilson y que será mejor opción que cualquier quarterback que tuvo el año pasado Pittsburgh. Pero esto que decía John también, y Ramiro, es decir, en cuanto al carácter, esta arrogancia de la cual se le ha calificado muchas veces, este alejamiento, esta sensación de que yo soy aparte, yo soy aquí el divo, yo me entreno aparte, tengo mi casillero aparte, esto me parece que sí podría ser algo que acabe afectando a Pittsburgh, pero también creo, Michael, lo que dice John, que llegar ahí con Pittsburgh no llega a cualquier equipo.
Sí,
o entras al aro, y además me parece que esta es quizá la última oportunidad, y él lo sabe, para ser titular en un equipo de Michael.
No, John lo dijo perfecto. Aquí talíneas o talíneas. ¿Qué mejor ejemplo que Antonio Brown? ¿No? Él empezó
terminó con yéndose del equipo.
Con todo esto, claro que terminó yéndose.
Y también el corredor no cantaba mal las rancheras, ¿eh?
Le'Veon Bell.
No, Le'Veon Bell, no, pero este era otro. Este señor era totalmente... Este era otro circo aparte. Y simplemente este coach puso ahora sí que la línea. ¿Y en cuántos más equipos estuvo? ¿Se fue a Raiders? No estuvo. Dijeron, ¿con qué nos metimos? Los Patriots también acabaron mal con él. Después ganó el Super Bowl con Tampa Bay. La siguiente temporada fue un auténtico desastre. Simplemente Coach Tomlin puso la línea. Aquí no te vas a cruzar absolutamente nada. Y bueno,
creo que justamente no lo podemos.
Y para mí la comparación Antonio Brown en cuestión de carácter con Russell Wilson es muy drástica, ¿no? Que puede ser un poco soberbio, lo que tú quieras, ok. Pero hasta pero ahí, aquí que... se va a alinear, él sabe la cultura que representa.
Es que no
los
se Steelers. Va a alinear, es que ese es el problema. Por... justamente me está
dando no, yo sí creo que se va a alinear,
No se va a alinear, me costó un peso, como dices, no pierde absolutamente nada, no se alinea, es va a ser el tercer quarterback.
Les ¿Tú no está, crees que esas seis horas, regalando. Ramiro?
¿Te va a sumar claro. algo? Sí, tal vez te va a dar, sí te va a dar muchos mejores números de los quarterbacks, Mason Rudolph, de Pickett, de cualquier quarterback de, que hayas tenido ahí. No se va a alinear el señor. ¿Por qué? Porque está jugando de gratis. Por esas mismas razones, Steelers, no me vas a poder exigir que yo cambie algo, yo voy a jugar de esta manera, te estoy saliendo gratis. Si no quieres, me voy con otro equipo me dé otro peso y al final de cuentas va a ser lo mismo. Sean Payton, me están diciendo que Sean Payton y no tuvo el carácter entonces y que Tommy sí lo tiene. Me están dando ejemplos donde no se alinearon y se tuvieron que ir del equipo.
No,
lo mismo
pero el yo te firmo que si Russell Wilson no tuviera el sueldo que trae, seguiría en Denver. Tenían que deshacerse de ese error económico que hicieron. No, sí. yo creo. Y dos, el viernes pasado se reunió 6 horas con los Steelers. Tienen una cultura de trabajar. Si hay una franquicia que tiene una manera de llevar a cabo las cosas, y te lo aseguro que le leyeron la cartilla y Tomlin escuchó y vio suficiente para decir, por 1,200 lo tomo en outlet.
Sí.
Exacto. Pues, porque no lo vas a volver a usar y no es lo que te va a dar. No le vas a invertir. Como dijiste,
te va,
John,
y ahí te
que
va,
salió
y
con Ramiro, 80% de descuento.
Sí. Y ahí menos te va otra.
Los números, lleve hoy. Cuestas un peso. Lo tomo, vamos.
Te firmo que comience la temporada, la playera de Russell Wilson será de las 5 más vendidas en la NFL. Y tampoco olvidemos que Steelers vende lo que pocos equipos venden, y esto también es un negocio. Yo lo veo fabuloso. Okay. Se va a pagar solito con la venta de playeras. ¿Cuántos fans de los Steelers en estos momentos no quieren un jersey de Russell Wilson?
Pues sí.
No nomás en Estados Unidos, en todo el mundo. Los
en todos lados.
Populares, por supuesto, aquí. Pues, Ram, yo no te quiero preguntar para entender lo que estás diciendo. ¿Para ti es un error que hayan contratado a los Steelers a Russell Wilson?
No, te está saliendo gratis, pero no es alguien que te va a solucionar. Yo lo acabo de decir, van a buscar.
¿Pero qué solucionar?
Dentro del, no solucionar, la simplemente posición, ¿no? Es un parchecito. Lo acabas de llevar a la vulcanizadora porque traías ahí esto antes de que...
Pero a ver, Ramiro, ¿quién es mejor quarterback en estos momentos? ¿Kenny Pickett o Russell Wilson?
No, pues prefiero a Russell Wilson. Total, me está saliendo un peso, pero no me va a solucionar.
Ya con eso me contestaste todo.
Por eso, gallito nada más. Es el gallito, pues, te salió a peso. Es el gallito que te va a terminar esta temporada.
De llanta, Ramiro.
Y nada más.
Sí, a mí me late que el desayuno de esta mañana, como le gusta a Ramiro, no se lo hicieron de esa manera y anda de mala.
El problema es que andamos a dieta, ese es el problema.
Ahí hubiéramos empezado, Ramiro. O
sea, sí.
Pues sí. Sí creo también que, a ver, aquí estamos en el terreno de la especulación, ¿no? A ver si se adapta o no se adapta. De entrada, el movimiento luce interesante, luce como prometedor, luce mejor que lo que tenía en la posición pitcher, y yo creo que por ahí seguramente el equipo gana. Vamos a ver para cuánto alcanza ya con Russell. Oiga, pero otro quarterback que llama la atención, de verdad es que es impresionante. Yo quiero ser representado por el agente de Kirk Cousins. ¡Qué impresionante! Los contratos que ha ligado. A ver, es un contrato por 4 años, $180 millones con el equipo de Atlanta. Sí. Pero
Y
además...
Se lo pelearon.
Pero son en dinero garantizado, en la suma de todos los contratos que ha firmado, incluyendo este, van a ser de $320 millones garantizados. Y en contrato, digamos que así total, es de poco más de 400, 411. Pero el garantizado está en $321 millones. Les doy un dato que resulta revelador. Es, de hecho, Kirk Cousins el segundo jugador en la historia de la NFL con más dinero ganado. Solamente hay uno por delante de él que se llama Aaron Rodgers. Pero, ojo, ni Tom Brady, ni Peyton Manning, todavía tampoco Patrick Mahomes, han logrado ganar lo que va a ganar Kirk Cousins, que además, Michael, solamente ha ganado un partido de playoff.
Uno.
exagerado, sí, un juego de playoff nada más. Sí. Es despedido, exagerado, hizo bien el equipo de Atlanta, claro. Lo de Kirk Cousins y su representante, hay que ponerse de pie para aplaudirle. Pero, ¿qué está comprando Atlanta entonces, Mike?
Oye, Javo, yo creo que todos queremos un agente como él, ¿no? Como Mike McCarthy, no, así se llama el agente, así se llama el agente, ¿no? Es Mike McCarthy, el coach de Dallas. Este es Mike McCarthy sin la T. Sí, la verdad, increíble lo de Cousins. Fíjate que si se cumple este contrato, va a llegar en su carrera a los $400 millones garantizados. Increíble, de un quarterback que solamente ha jugado, perdón, solamente ha ganado un partido de playoff, y fue en postemporada contra los Saints, contra Nuevo Orleans, ya fue hace 5 o 6 años ese juego jugando con los Vikings. Javo, al final de cuentas es el mercado de la NFL lo que vale esta posición, y si nos vamos 4 o 5 años atrás, Kirk Cousins en su momento fue a llegar a ser el mejor pagado. Claro, poco a poco se fue quedando atrás conforme venían los nuevos contratos, ¿no? Pero pues si el mercado lo da, es lo que vale. ¿Puede estar inflado? Sí, sí puede estar inflado. ¿Es un quarterback productivo? Sí, es un quarterback productivo. ¿Es un quarterback que te puede llevar a playoff y ganarte, llevarte al Super Bowl? Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque ¿qué lleva? 12, 13 años en la NFL, no lo ha demostrado. Y mientras no pueda demostrar ese brinco, dudo mucho. Pero al final de cuentas, lo que le están pagando es el mercado de la posición.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Mira, yo recuerdo a Darrell Reeves, ¿se acuerdan cómo iba facturando por todos lados los Jets y luego se fue a Tampa? Y bueno, acabó en el Salón de la Fama. Kirk Cousins no va a acabar en el Salón de la Fama. Creo que esta es una muestra de una urgencia. ¿Se acuerdan cuando los Tejanos estaba enfermo el dueño y a Brock le pagaron una fortuna porque había una urgencia de ganar? Yo creo que con Arthur Blank hay algo, es un dueño que ya llegó a los 80 años. Es el claro ejemplo de dónde consigues un quarterback. Yo creo que Kirk Cousins no es que va a ganar un Super Bowl, pero creo que va a elevar la posición de mariscal de campo de los Atlanta Falcons. Creo que tiene un equipo joven y es parte de oferta y demanda. Kirk Cousins es el claro ejemplo de oferta y demanda. No puedes ir a comprar un quarterback al súper y hay que pagar si quieres, porque se lo estaban peleando. Se habla que se iba a ir otro equipo y de último minuto Atlanta le subió la lana y se fue a los Falcons, ¿no? No le quiero decir que sea un mercenario, es alguien muy inteligente que ha sabido manejarse de cierta manera y sigue facturando. Es admirable lo que ha logrado Kirk Cousins desde que se peleó con Washington, Michael, que lo hicieron franquicia. ¿Te acuerdas que Jay Gruden le decía a su hermano, es un quarterback que bajo presión no me aguanta? Es admirable, porque es un quarterback de medio pelo para arriba, o sea, no es elite, y cómo ha facturado, yo me pongo de pie.
Y ¿sabes qué, John? Lo que dice, si nos vamos a la historia de Cousins, fue seleccionado en el draft del 2012, pero ¿cuál fue la selección de Washington, esa primera selección de Washington en ese draft? Robert Griffin III, con la segunda selección. Kirk Cousins fue cuarta selección. Todavía dudas, ¿por qué escoges a un quarterback? Shanahan lo escogió, bueno, acabas de escoger a RG3, y mira, le resultó a Washington, sí. Los llevó a playoff, ganaron la división con Cousins, no ganaron en playoff, pero es un quarterback que, si vemos el equipo de lo que tiene Atlanta ahorita, tienes a Kyle Pitts como ala cerrada, tienes a Bijan Robinson como corredor, tienes a Drake London como
receptor.
Principal receptor, y viene una camada fabulosa en el draft, okay, donde pueden ir por un receptor con su primer pick los Falcons, y agregas a Kirk Cousins, oye, vaya, Esta puede ser una gran, gran ofensiva, y me refiero a top 3 o top 5, ¿eh? Ya será cuestión de la defensiva, de que pueda adaptarse y controlar los partidos, pero
si oye, Michael,
división, esa división está muy, muy factible para ganarse. Los boxers,
¿tú crees que tiene mejores receptores en este momento de lo que tenía en Minnesota?
No, claro.
Que aún así
no
lo quieres colocar.
Claro que no.
Como dentro de un top 5.
Pero eso, sí, porque tiene un gran corredor, tiene de los mejores alas cerradas de la liga.
Y en Minnesota no lo tenía.
Buen receptor.
¿Y qué hizo con Minnesota?
Corredor no.
Por cierto,
solamente corredor, ¿no?
El que va a salir por patas, ya verán, es Justin Jefferson, ¿eh? Jefferson, pues sí, cuando pueda, se va a ir, ¿eh?
Sí.
Al final de cuentas, ya me voy, ahí se ven.
Y es que sabes que no hay pruebas.
No, y de Kirk Cousins, lo único que yo pudiera rescatar es lo de su agente. O sea, fuera de eso, buenos números en temporada, pero playoff, solamente una victoria, no es el quarterback.
Estamos de acuerdo, eso no hay duda.
Y meterlo en un top 5, a pesar de que tengan un
como
buen corredor,
ofensiva,
John Robinson,
como ofensiva.
Cousins, lo y dudo. Cousins mete a Atlanta a los playoffs, ya con eso se justifica.
Es muy factible, ve la división.
¿Y va a regresar bien de la lesión del tendón de Aquiles? O sea,
bueno, eso
es otra, la edad que tiene, regresa. No. Y que le hayan dado el contrato garantizado, no, ese agente, pues... Es más, consíganselo ahorita a Cam Newton o a Kaepernick, a ver si luego...
Al Salón de la Fama de Agentes, de la Fama, sin duda.
Que Cam Newton está molesto, ¿no? En las declaraciones, yo quiero a Mike McCartney que me represente, sí, porque dice, ¿cómo puede ser que un quarterback que solamente ha ganado un partido de playoff, le estén pagando lo que le estén pagando? Y hasta cierto punto puede ser cierto, pero al final de cuentas es lo que vale la posición.
Nada que ver, pero me acordé de esta famosa canción de Shakira, dedicada a Piqué, de las mujeres facturan, pues los corebacks facturan, y este señor factura, y en serio,
pues,
de verdad.
Pues, impresionante. Supo vender muy bien su imagen en Netflix, ¿no? Es decir, también lo supo hacer muy bien.
Buen punto,
un gran agente.
Buen punto.
Aunque Mariota también estuvo en la serie, no le fue tan bien a Mariota, necesitaba un agente similar. Oigan, ya para irnos a la pausa en este primer bloque, para cerrarlo, hablamos de Atlanta, hablamos de Pittsburgh. John, ¿quién llega más lejos, Atlanta o Pittsburgh?
Hijo, qué buena pregunta. Yo tendría que irme con Atlanta por la división en la que están, porque
okay.
Pittsburgh tiene a los Ravens, ya hablaremos de Derrick Henry, yo creo que los Ravens son un buen equipo, Cleveland va hacia arriba, Cincinnati va a regresar, yo creo que Atlanta, porque Atlanta tiene más posibilidades de ganar la división en estos momentos.
Exacto.
Que los Pittsburgh Steelers. Me quedo con los Falcons, aunque es algo muy parejo, creo que Pittsburgh y Atlanta están muy parejos en el sentido que estas adquisiciones los van a meter en conversación de playoffs, no conversación de juego de conferencia o algo así, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. No sé, ¿alguien opina lo contrario, Michael?
Yo voy con Pittsburgh. Fíjate que viendo la camada de receptores, yo creo que viene del draft, yo creo que Atlanta sí va a ir por... No creo que va a llegar Marvin Harrison Jr., pero sí Malik Neighbors o Romeo Odunze de la Universidad de Washington o Brian Thomas de LSU. Uno de esos, imagínate la gran ofensiva que van a tener. Pero veo a Pittsburgh, estuvo en playoff con Mason Rudolph y Kenny Pickett de quarterback. Yo sí creo que Pittsburgh con Russell Wilson están para pelear la división. No estoy diciendo que la vayan a ganar, pero sí creo que tienen muy buenas posibilidades de ganarla. Y al final de cuentas, una vez ganando la división, pues puedes dar ese paso, ganar en casa y meterte más lejos. No sé si Atlanta tenga, no sé, es que tengo que verlo para creerlo, ¿me explico? Porque
sí,
en papel está padrísimo, y sí, Atlanta puede recibir un juego también en playoff ganando la división, porque también creo que la pueden ganar. Pero tengo que ver primero a Kirk Cousins evolucionar en ese equipo, a ver cómo encaja, y de ahí poder en Pittsburgh ya lo vimos, el año pasado estuvo en playoff, insisto, con quarterbacks que encontraron por todos lados y con
otros
están para dar ese brinco importante.
Oye,
los dos llegan a comodines, los dos van a poder llegar a comodines, pero ninguno de los dos va a pasar de ahí. Esa es la realidad de ambos equipos
Tienes que escoger uno, Ramiro.
Ninguno de los dos.
Ramiro, déjame cambiarte la pregunta entonces. eres gerente general de un equipo. Olvídate del dinero, porque a uno le tienes que pagar una fortuna y al otro 1.2 millones. Olvídate del dinero. Si eres gerente del equipo, ¿con quién te quedas? ¿Con Kirk Cousins o Russell Wilson?
Ah, con Kirk Cousins. En este caso, con Kirk Cousins lo prefiero por cualquier cosa de la situación que me pueda
presentar mala fe a Russell Wilson. Tú eres que le tienes mala fe al buen Russell Wilson. Pero bueno, ya lo veremos. Oigan, vamos a la pausa. ¿Qué les parece? Y enseguida regresamos a seguir platicando de la NFL en Cuarta Oportunidad. Estamos de regreso. Esta es Cuarta Oportunidad con John Sutcliffe, Miguel Pasquel, Ramiro Porneda. Soy Javier Trejo Garay. Hablamos de NFL. Hablemos de corredores. ¿Qué mercado tan agitado con los corredores? El año pasado prácticamente no se movió, había muchos jugadores que estaban casi en huelga porque no les reconocían lo que ellos creen que se les debe de pagar. En la conversación estaba Austin Eckler, también se hablaba, por supuesto, Saquon Barkley, en fin. Al final del día, hasta Taylor también se subió al carrito de las protestas. Pero bueno, finalmente este mercado se movió, Ramiro, y han sido muchos corredores los que van a tener nuevo equipo. Desde Tony Pollard, que deja a los Vaqueros y se va al equipo de los Titanes de Tennessee. Derrick Henry, que se va de Titanes de Tennessee justamente con el equipo de Baltimore. Austin Eckler, que se va a Washington. ¿Cuál de estos movimientos de corredor es el que más te ha llamado la atención? Josh Jacobs, por ejemplo, que se va a los Empacadores de Green Bay. Ramiro, ¿con qué movimiento de corredor te quedas?
Digo, obviamente el más llamativo es lo que hace Baltimore para poder conseguir a Derrick Henry. Se especulaba mucho que si iba a Dallas se durmió después de que se deshacen de Tony Pollard. Entonces creo que ese es el más llamativo, pero después de el que para mí creo que es uno muy importante y va a ser la perfecta o la ayuda idónea, va a ser lo de Joe Mixon llegando a los Texans. Creo que es justo lo que necesitaba este quarterback novato que dio una temporada increíble. Creo que dentro del esquema, del sistema, por el tipo de corredor de Joe Mixon, de lo que puede aportar y de lo que hizo en Cincinnati muchas veces para hacer el apoyo de Joe Burrow, ese es el más llamativo desde mi punto de vista en cuanto a sistema, de todo lo que se está haciendo alrededor de los Tejanos, de lo que mostraron el año pasado. Ese para mí es el mejor movimiento en cuanto a los corredores. Los demás, problemas de lesiones, problemas de que no cumplen. Saquon Barkley, el hecho de haberse ido a Filadelfia, creo que están comprando algo que no te va a dar toda la temporada completa. Tarde que temprano se vuelve a lesionar, lo mostró en los Gigantes. Y bueno, DeAndre Swift, que se va a los Osos de Chicago, pues es ver qué quarterback es el que final de cuentas va a pasar ahí. Entonces, fuera de eso, Joe Mixon para mí es el mejor movimiento después del de Derrick Henry.
Me gusta Mixon. Tú, Michael, ¿qué jugador o qué corredor crees que tenga mayor impacto? ¿No ves tú a Austin Eckler, por ejemplo, con tus Commanders teniendo un buen año?
Es que todo va a depender de la línea ofensiva, Javo. Ya están empezando a reforzar la línea con exjugadores de los Cowboys, se los trajo el coach Quinn. Pero y hay que ver que Eckler es muy propenso a lesionarse, entonces no sé si te dé para que sea un corredor de tres downs. A mí el que más me llama la atención, lo decía Ramiro ahorita, es el de Saquon Barkley. Por el morbo, simplemente por irte a un rival divisional. La semana pasada lo platicábamos, ¿no? No me sorprendería que Saquon Barkley termine en Filadelfia, porque DeAndre Swift ya se fue a Chicago, o en Dallas. Dallas hasta el momento no tiene un corredor número uno. Y ese movimiento creo que le puede dar mucho dinamismo, ¿no? A esa ofensiva de Jalen Hurts, que desde que está ahí realmente no tienen un corredor sólido número uno. Estuvo Miles Sanders, trataron con Swift, pero así que digas un punch como te lo puede dar Saquon Barkley, creo que es difícil. Así que me quedo con esa contratación. Y Barkley, ¿no? Por el morbo va a ver dos veces al año a su ex equipo.
Ok. ¿Tú, John? ¿Qué movimiento te gustó más o cuál crees que funcione mejor?
De entrada, por primera vez, 7 corredores con carrera de Pro Bowl cambiaron de equipos. Eso te llama la atención. De repente se copia mucho. Lo que creen que funciona en un equipo, todo mundo lo copia. Por eso se están peleando los corredores. Yo pondría número uno lo de Derrick Henry. Imagínense esas líneas defensivas que de repente vas a traer los guamazos de Derrick Henry y luego el mismo Lamar Jackson. Y hay que recordar que Gus Edwards se lesionaba mucho. Para mí, los Ravens se llevan una gran contratación. Y la otra, me encanta la de Saquon Barkley, porque Barkley les va a dar esa dimensión, esa fortaleza de no solamente un corredor, sino un receptor corredor. Y eso va a ayudar mucho a darle más opciones a Jalen Hurts para correr si él quiere correr y tener más a A.J. Brown y a Devante Smith. Yo creo que es, la de Henry y la de Barkley son de esas contrataciones que embonan planeadas, sobre todo la de Barkley. Philadelphia nunca hace ese tipo de contrataciones, es pensando en que tienen todo para meterse al Super Bowl. Son las dos que me gustaron mucho. La otra, la de Josh Jacobs, yo había escuchado que Josh Jacobs no se cuidaba mucho, es decir, que había algo de Jacobs que le causaba mucho ruido a los Raiders. Entonces, no sé si están comprando un jugador no necesariamente muy profesional, y porque en papeles ahí está fabulosa la contratación de Josh Jacobs a los Packers, pero por algo los Raiders, al líder en su momento de la liga en una temporada, lo dejaron ir por razones. Yo he escuchado que Josh Jacobs es una bomba de tiempo.
Oye, yo escuché justo a propósito de Josh Jacobs que los Raiders le habían puesto una oferta sobre la mesa. Sí querían quedarse con él, pero él fue el que tomó la determinación de explorar el mercado, coquetear con el equipo de los Green Bay Packers y finalmente acabar aceptando la oferta de los empacadores. Bien dices, fue el líder corredor en la temporada 2022. Y algo muy importante, hablas de que igual no es muy profesional, no sé, esta versión sí no la había escuchado, lo confieso, pero lo que sí es cierto, y en esta posición es determinante, la cantidad de lesiones. No se lesiona Josh Jacobs, no tanto como otros, no tantos como Ekeler, como Saquon Barkley. Eso es de llamar la atención. A mí me gusta lo de Jacobs llegando a los Green Bay Packers. No sé si alguien esté de acuerdo o esté en posición contraria.
A mí me hace más completo Aaron Jones. Y fue una diferencia de $2 millones. Los Vikings le dieron, increíble, ¿no? Otro que se va a un rival divisional, pero los Vikings le ofrecieron $6 millones garantizados, más bonos, y los Packers le ofrecían 4 a Aaron Jones. O sea, los Packers se querían quedar con Aaron Jones. Sin embargo, no ofrecieron esos dos de diferencia y decidió irse al rival divisional. A mí Aaron Jones en lo personal se me hace más completo. Lo que dice John, que yo no sabía, pero la parte extra cancha, pues bueno, hay que tener ahí las luces prendidas, porque para que esta ofensiva de Green Bay pueda funcionar, y lo vimos al final de temporada, el juego contra Dallas y el juego contra San Francisco en postemporada, tiene que funcionar el juego terrestre. Si no, Jordan Love no te puede hacer esas jugadas que hizo, ¿no? Cuando te funciona el juego terrestre, normalmente en cualquier equipo, pero especialmente ahorita hablando de Green Bay, te va a funcionar el juego aéreo. Y en este caso no sé Jacobs qué tan constante puede hacer en esta ofensiva.
Pues es un buen punto lo de los corredores, porque sí se movió y mucho. Y para cerrar este tema también, a propósito de Derrick Henry, yo también creo que fue el movimiento más destacado. Estaba viendo que en los últimos 5 años es el jugador que más yardas ha ganado después del primer contacto, lo cual es lógico por la fortaleza, por la carrocería que tiene Derrick Henry. Casi 4,000 yardas después del contacto. Ningún jugador tiene tantas yardas en los últimos 5 años después de un contacto como lo de Derrick Henry, así que sí promete mucho, sobre todo porque si funciona el ataque, John, el ataque terrestre de Baltimore, pues vas a arriesgar menos a tu quarterback, ¿no? Vas a hacer que corra menos Lamar Jackson si tienes un jugador tan vertical como es Derrick Henry, ¿no?
Y insisto en lo de Saquon Barkley. Imagínate para Saquon ir a juntas de línea ofensiva. Saquon va a decir, oye, pues aquí sí me pueden cuidar, ¿no? Yo creo que Saquon Barkley va a tener unas oportunidades que nunca se le dieron en los Gigantes con esa, aunque Kelce no esté, esa línea ofensiva de Philadelphia por mucho es mejor línea ofensiva que la de los Gigantes. Entonces, hijo, este está muy parejo entre Derrick Henry y Saquon Barkley. Me echo un volado quién hizo la mejor contratación, porque las otras son complementos, ¿no? Es decir, Tony Pollard se va a Titanes, pero pues no es un 1-1, ¿me entiendes? Él va a aportar. DeAndre Swift también va a aportar, Montgomery va a aportar. Es decir, creo que estas son las dos contrataciones que cambian un juego, game changers, ¿no? Y creo que Ravens y Philadelphia hicieron muy bien pensando que están a nada de llegar o regresar al Super Bowl.
Pues, en fin, sí, es un tema a observar. Me da gusto a mí que los corredores Tengo cierta simpatía por la posición, me gusta ver que se haya movido el mercado y creo que vamos a hablar mucho de ellos seguramente la próxima temporada por la cantidad de movimientos que se han presentado. Oiga, bueno, ¿qué otros movimientos han ocurrido en estos últimos días de los Vaqueros de Dallas? Decía por ahí Ramiro, la inmovilidad que habían mostrado en esta semana, aunque ya firmaron a Eric Kendricks, que llega un jugador que seguramente va a aportar mucho, sobre todo para algo tan importante, Ram, como era contener el ataque terrestre. Dallas presumiblemente era una de las mejores ofensivas cuando arrancó la temporada, y luego vimos su debilidad para contener el juego terrestre. ¿Cuánto va a aportar Kendricks al equipo de la estrella solitaria, Ram?
Va a ser algo bien importante, porque si algo padecía el equipo de Dallas el año pasado o los últimos dos años, era la posición de linebacker. Creo que en esa posición en específico sí es algo llamativo, es algo importante el hecho que la hayan podido reforzar, pero la defensa creo que está cubierta hasta cierto punto. Solamente es ver qué es lo que va a pasar con la coordinación defensiva, ya que no está Dan Quinn. Entonces, el equipo tiene que cambiar si era una posición, pero me llama más la atención de que tal vez, como le decía John, la moda es de lo que de más te puede funcionar y todos los demás equipos lo empiezan a copiar. Tal vez están esperando encontrarse una joyita por ahí en una segunda, tercera, cuarta ronda del draft de un corredor que te pueda dar lo que tal vez Isaiah Pacheco, aunque algo intermitente, te da el resultado y lleva dos Super Bowls en sus primeras dos temporadas. Entonces, no sé si Dallas esté apostando a encontrarse ciertos diamantes en bruto por ahí en el draft para poder reforzar la ofensiva y esta posición de linebacker, que creo que le falta un linebacker más que pueda apoyar, que pueda detener el ataque terrestre de los demás equipos, porque sí sufrió demasiado el año pasado.
No sé qué otro movimiento les puede.
Sí, yo te voy a decir uno que me encantó.
A ver.
Tomando en cuenta a CJ Stroud, que nos demostró que tiene todo para llegar muy lejos con los Tejanos firmaron a Daniel Hunter de los Vikings, que tuvo 16 y media atrapadas de quarterback la temporada pasada, y de Nico Autry de los Titans, que tuvo 11 y medio, es decir, se trajeron 28 sacks de la temporada pasada. Son de esas contrataciones que a mí me llamaron la atención. Son los Tejanos, con tantas que hubo populares, no lo mencionas, pero yo creo que los Tejanos se están enfocando a tomar una racha, ¿no? Yo estoy impresionado por CJ Stroud. Me tocó un juego en Indianápolis que me sorprendió su calidad. Luego, en el Pro Bowl, me di cuenta su educación, su preparación, su talento, su sencillez. No sé por qué siento que los Tejanos van a ser la grata, ya no sé, diría sorpresa, pero creo que los Tejanos van a ser un equipo muy peligroso la próxima temporada. Y un último comentario, hablando con la NFL, tratando de averiguar quién será el rival de Filadelfia en Brasil ese viernes por la noche, me dijeron, mira, John, el único que no puede ir es Dallas, todos los demás siguen siendo opción. Acuérdense que Dallas, a Dallas no lo van a llevar un viernes en la noche y perder un juego de primetime de los Vaqueros, es decir, las televisoras no lo van a permitir, pero me dijeron, todavía están viendo quién, ¿no? Ese Friday night, entonces, ¿no serán los Cowboys? Ojalá fueran los Packers, me gustaría que fueran los Packers, creo que vendería mucho un Packers Eagles en Sao Paulo, Brasil.
Dos equipos de playoffs sí, para empezar. Por lo que estoy viendo.
Pero Dallas no es.
No, Dallas. A ver, yo creo que, John, como están las cosas, los partidos internacionales, digo, México son una excepción, ¿no? Pero es raro que se jueguen partidos divisionales fuera de Estados Unidos, ¿no? Digo, tuvimos en México San Francisco, Arizona, ya tuvimos los Chargers contra los Chiefs hace unos años también. Pero en Europa, si se fijan, el año pasado, no, que yo recuerde, no hubo juegos divisionales. Más bien interconferencia o en americana con nacional, dos de la nacional, pero no de la misma división, o como bien lo dices, ¿no? Son partidos muy taquilleros que la gente y los dueños prefieren tener en su propio estadio.
Sí. Y sobre todo Dallas, Michael, que no van a regalar un juego de prime time de los Vaqueros, porque acuérdate que hay un límite de 5. Entonces, pues no, entre el Monday Night y el Sunday Night, pues van a decir, no, espérame tantito. Ay, por favor, yo pago más lana, ¿no?
Sí, habrá que esperar entonces esta información. Al tiempo que el mercado se seguirá moviendo en los próximos días todavía, fue cortado recientemente Jimmy Garoppolo, por ejemplo. Hunter Renfrow también se va del equipo de los Raiders. ¿A dónde va a ir a parar Jimmy G? Porque evidentemente el mercado está ávido de quarterbacks, aunque no sean de élite. Ver también qué va a pasar, si algo va a pasar con Justin Fields. En fin, muy pendientes de lo que acabe ocurriendo en los próximos días. ¿Algo más que quieran agregar, John, antes de despedir este podcast de Cuarta Oportunidad?
No, pues ahora sí que mucha información, fue una semana muy movidita, y gracias por bajar Cuarta Oportunidad en las diversas plataformas, y a darle, ¿no? Ojalá y empezar a prepararnos para el draft.
Y es cierto, ya viene a finales de abril, y también la confirmación de que Dan Campbell ha recibido extensión de contrato para ser el coach o seguir siendo el head coach de los Detroit Lions hasta el 2027. Mike, ¿algo más?
¿Sabes qué, Javo? Me da mucho gusto hablando de la posición de corredor, cómo poco a poco ya va tomando más valor, ¿no? Y fue rápido, ¿no? No, yo pensé que iba a haber, como ha estado sí, los últimos años, a estos corredores, los que acabamos de mencionar, Henry, Eckler, Barkley, Aaron Jones, el mismo Jacobs, entre otros más, los iban a dejar un poco en la congeladora a ver cómo se comportaba, pero rápido, antes de que empiece ya oficialmente el 13 de marzo, cuando empezaba oficialmente la agencia libre, ya se ha llegado con varios jugadores a acuerdos, así que me da gusto, ¿no? Que le están dando más, pues más valor, tanto económico como emocional, si lo quieren ver así, a esta posición que para mí es sumamente importante.
Suscribo lo que dice Mike, a mí también me gusta ver esta revalorización, permítanme la expresión, de la posición de corredor. Ramiro Porneda, ¿tú qué nos dices para despedirnos?
No, pues justamente como lo estábamos hablando, pues ya se acerca el draft, ver qué va a pasar. Me llama mucho todavía la atención y quiero estar muy al pendiente de lo que va a pasar en Chicago con los Justin Fields. No se movió nada, no se fue a ningún otro equipo dentro de esta agencia libre, y no porque tuviera o podido irse, sino es ver qué es lo que va a pasar, qué intercambios va a haber justamente. Exacto. En esta situación.
Oye, eso es muy importante.
Va a haber más necesidad de equipos más adelante. No lo remates ahorita, ¿no?
No, exacto, y sabes sí. Que eso es un tema a seguir. Ojalá toquemos el próximo podcast este tema, porque lo de Justin Fields, ¿puede Chicago todavía cambiar esa primera selección y arropar a Justin Fields? Porque esa primera selección la puedes cambiar por dos o tres primeras rondas fácil, ¿eh? Y tendrás un gran futuro. Yo creo que Justin Fields tiene un futuro importante en la NFL. En los últimos 3 años, desde que entró en la NFL, ha sido el quarterback más presionado, no capturado, más presionado. Realmente nunca ha tenido una buena línea ofensiva. ¿Cómo evalúas a Justin Fields?
Yo como Santo Tomás, hasta no
interesante.
Ver, sí. Hasta no ver, no creer lo de Justin Fields. Y sí, y no fue capturado porque es un gran atleta y sabe correr muy bien, sabe salir en rollout muy bien. Oiga, pues estamos llegando al final de este podcast de Cuarta Oportunidad, agradeciendo que descarguen habitualmente este espacio. De verdad nos da mucho gusto saber que están ustedes pendientes de este espacio. En nombre de John Sutcliffe, de Ramiro Porneda, de Miguel Maico Pasquel, soy Javier Trejo Garay. Pásale bien, gracias, y hasta el próximo episodio de Cuarta Oportunidad.
El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar
Cuarta Oportunidad.